hablamos y hemos hablado, ocupa mucho tiempo en este programa, hablar de cuánto nos preocupa que los más pequeños accedan, por ejemplo, a las redes sociales, que estén, que hayan nacido y que estén muy metidos en el entorno digital, que sepan mucho más muchas veces que los padres. El otro día decía una educadora, lo que no puede ser es que sepan más los niños que los padres, pues oigan, hagan un curso. No puede ser que el niño esté haciendo cosas y esté en el entorno digital y nosotros no sepamos de qué va. Pues si no sabemos por qué no hemos nacido en ese tiempo, pues tenemos que enterarnos. Y hoy ha venido una mujer que nos puede hablar mucho, sobre todo de seguridad en este entorno. De hecho, me estaba hablando de la asociación que lidera, desde donde protegen y divulgan y se dedican a ello. Les presento a Beatriz Carratalá. Un aplauso para ella. Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo estás, Bea, que no Eva?
Pues muchas gracias. Además, te agradezco que me llames Bea, porque nadie me llama Beatriz. Entonces, solo cuando me riñen. Entonces, esto ya puedes tener la edad que tengas que me siguen llamando Beatriz cuando se enfadan conmigo.
¿Cómo es que pasa eso, con los nombres que son más largos o cuando te hacen un diminutivo, pero te dicen el nombre?
Sí, sí, pero y sin embargo, a mí me gusta que me llamen Bea. O sea, eso es así. Pero bueno, y que no me riñan también me gusta mucho.
Claro. Háblame de la asociación. ¿Cómo es? ¿Woman for?
Woman for Cyber.
Cyber.
Bueno, yo no la lidero, por lo menos sola. Quien realmente potenció Woman for Cyber en España fue Eduvigis Ortiz, que es su presidenta. Y bueno, yo soy miembro de la Junta desde este año. O sea, yo soy de las últimas en llegar. Pero es cierto que soy miembro de la asociación desde hace años. Y la asociación lo que busca es potenciar el talento femenino en las nuevas tecnologías y visibilizar el talento femenino también en este tipo de sectores y de carreras en las que, bueno, pues es muy demandado el talento y sobre todo hasta cierto punto no se ha visibilizado tanto el papel de la mujer. Y hay muchísimas mujeres muy, muy potentes en este sector y en particular en el sector de la ciberseguridad.
Muchos que nos estén escuchando dirán, pero todavía estamos en esas.
Bueno, yo tampoco no quiero ver como algo que no hayamos avanzado, de alguna manera que estemos en cierta inferioridad, porque personalmente y muchas compañeras no han notado ningún tipo de sesgo. ¿De acuerdo? O sea, yo no he notado nada nunca en ningún aspecto de mi carrera personal ni profesional. Pero es verdad que sí que es cierto que hay determinadas creencias que hay que derribar. Y entonces ahí estamos. O por lo menos visibilizar, igual que se visibilizan otros aspectos, pues este también es otro a dar a conocer. Que no hay que... mi madre era de las pocas ingenieras en su época. Mi madre tiene 76 años y entonces no era tan habitual. Claro. Es curioso. Pero es que hoy tampoco es tan habitual que las chicas vean la ciberseguridad, aunque creamos. No estoy hablando de chicas y chicos o de hombres y mujeres, sino simplemente lo ven como algo que les resulta menos próximo, menos cercano, algo más difícil a lo que ellas puedan aportar. Y otra forma en la que hay que aportar, que para mí es súper importante, y yo soy licenciada en Derecho, es que la ciberseguridad ofrece oportunidades a perfiles que no necesariamente son tecnológicos desde un inicio. Ajá. En ciberseguridad hay periodistas especializados en ciberseguridad, hay abogados, hay muchísimos perfiles que no necesariamente han tenido una formación tecnológica.
Sí, que no son licenciados en informática, que es lo que todos pensaríamos.
No, ni muchísimo menos. Curioso. Hay mucho especialista, por ejemplo, a nivel de comunicación, la ciberseguridad es muy necesaria. Entonces, quiero decirte que la ciberseguridad es transversal y, por lo tanto, hay que acercarla a todos los perfiles. Hay especialistas en recursos humanos en ciberseguridad. Quiero decirte que no hay que poner límites a algo que yo creo que todavía la gente no termina de entender.
Porque, ¿qué es ciberseguridad?
La ciberseguridad como tal es proteger los activos de la información y como activos de la información comprende procesos, personas y tecnología. Con lo cual, proteger a una persona de un riesgo que pueda sufrir online es ciberseguridad. Proteger la información que gestionamos en todos nuestros dispositivos es ciberseguridad. Proteger las tecnologías con las que trabajamos, ya sea un dispositivo, es ciberseguridad. Y la ciberseguridad es seguridad nacional, porque hoy en día todos dependemos de la tecnología. Y además es un riesgo que se viraliza muy rápidamente y en el que todos estamos expuestos. Con lo cual, es de suma importancia. Entonces, una de las labores en ciberseguridad y en las que trabajamos a diario, yo desde mi empresa en Securizable y a través de las asociaciones en las que participo, es la concienciación. Es súper importante que las personas empiecen a concienciarse de que esto no es algo que nos es ajeno.
Desde pequeños.
Desde muy pequeños.
Sí.
Desde muy pequeños tienen que, de hecho...
Claro, porque si tienen acceso, ¿no?, a un móvil o tienen acceso a la tecnología, pues tienen que saber, ¿no?
Claro, esto se llama ciberhigiene. ¿De acuerdo? Entonces, igual que tenemos ciertas cautelas en nuestro día a día, la ciberseguridad no es algo que no está a nuestro alcance. Tú tienes cautelas en tu forma de comportarte a diario, ¿no? Hay gente que te resulta más confiable, gente que te resulta menos confiable, entornos que te resultan de confianza, otros que no tanto. Entonces, este tipo de cautelas y de filtros que aplicamos también existen en el mundo digital y deberían existir en el mundo digital. Entonces, es súper importante que hablábamos antes que los padres estamos un pasito atrás de los niños. Yo creo que hoy en día hay una cantidad de herramientas a nuestra disposición y muchas de ellas gratuitas, porque yo soy cibercooperante del INCIBE y hay muchísimos programas.
¿Qué es el INCIBE?
El INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Entonces, tiene muchísimos programas en los que acudimos a dar charlas tanto a padres como a alumnos, a profesores, para que esta concienciación, esta alerta y este conocimiento se inicie desde un principio, porque hasta ahora hemos disfrutado de la tecnología desde una perspectiva de disfrutar de cuáles son sus bondades, pero no hemos puesto el foco en cuáles son sus riesgos.
Cosas concretas, cosas prácticas y tangibles. ¿Qué cosas no hacemos que sería muy sencillo de hacer para tener algo más de seguridad, por ejemplo, en nuestro móvil? O una cosa así sencilla que la gente diga, pues es verdad.
Pues mira, por ejemplo, cosas sencillas. Uno, no compartir tu dispositivo con nadie. No es una cuestión de que no se lo dejes a tu novio, ¿sabes? No. Es que ahí es una hoy en día el dispositivo es una extensión de uno mismo, con lo cual no debes compartirlo, no debes acceder a redes públicas. Hoy, sin ir más lejos, donde he estado comiendo...
A wifi gratuitas sí, de no sé dónde.
No debes acceder a ninguna red pública. Tú debes acceder con tu propia tarifa de 5G o 4G, la que dispongas con tu compañía.
Pues mira, que eso hasta era un atractivo de los sitios donde uno iba a tomar un café o cualquier cosa. Oye, aquí disponemos de red wifi. Pues nada, voy a preguntar a cuáles y te conectas.
Pues efectivamente, y esta persona lo ha consultado. ¿Tenéis wifi? Pues yo he pensado, Dios mío, horror, ya, todas las líneas rojas.
¿Por qué no?
Pues porque es una red que no está controlada y menos si yo no sé si esa persona está utilizando un dispositivo personal, lo cual él asume los riesgos que quiere asumir, o un dispositivo de empresa. En el caso de que utilices un dispositivo de empresa, estás exponiendo a tu empresa a un riesgo, accediendo a una red que no está controlada. Entonces, lo que deberías hacer es tener, pues, o bien un dispositivo de estos que son un router portátil, si no quieres disponer de tu propio teléfono, porque vamos siempre tirados de batería, pues tienes un dispositivo con una SIM duplicada y utilizas tu dispositivo para trabajar, o utilizas un VPN si no te queda más remedio que acceder desde una red que tú no tienes controlada. En fin, no compartir tu dispositivo con tus hijos. Para mí esto no es no compartir. Si tú trabajas desde una red en tu trabajo y utilizas un dispositivo de trabajo, no conectarte a la red wifi de tu casa, porque es una red wifi, salvo que esté segmentada y solo la utilices tú mismo. Tener un antivirus en tu propio dispositivo. Si escaneas ser muy cautelosos con los QRs.
Eso lo planteaba.
Es que dice, y ahora infórmese desde el concurso aquí en este QR en la televisión.
Pues nada. Yo soy anti-QRs. No sé si visteis el otro día, habían pegado en una farola una publicidad, creo que era de Siemens, y habían pegado encima del QR otro QR. Eso es más burdo, porque está pegado y puedes ver que hay algo pegado encima, ¿no? De alguna manera. Pero cuando te han hackeado la web a la que está linkado ese QR, tú tienes que, bueno, pues normalmente, pues ves la, yo miro la web, copio la web, la meto en un en una serie de páginas web en la que yo verifico que esa web es fiable.
Claro, pero es que tú no vale.
Es complicado. O, sinceramente, en los restaurantes yo pido la carta.
Sí. Tú no vale, es que tú vas con ventaja, pero nosotros hacemos muchísimas cosas mal, que luego, ¿no? Todo el mundo.
Sí, claro, pero al
final es que no sabemos, no sabemos.
Pero solo desconocemos.
No sabemos, desconocemos.
La mayoría, porque lo de las redes wifi abiertas sí que yo creo que cada vez se comenta más, que es una fuente de peligro.
Los QR, por ejemplo, yo no lo había visto nunca.
Claro.
Mucha gente que no escucha tampoco.
Que vas a un restaurante, que es, además es como desde la pandemia se puso casi de moda y ahora ya es lo más habitual.
Tú pides la carta, claro.
Yo intento pedir la carta. Igual que no me conecto a ningún puerto USB, aunque sea un cargador.
¿Todo eso por qué no? Porque por ahí te pueden entrar en tus datos.
Perfectamente.
¿No? Para que lo entendamos todos.
Sí, así es. Y además te digo, es que al final decimos, bueno, mis datos porque interesan a la gente. No, porque tu dispositivo móvil tienes todas tus credenciales probablemente. Tienes toda tu información. Nosotros en el despacho es a diario, sobre todo la suplantación de identidad está a la orden del día. Pues vemos una cantidad de supuestos en los que, bueno, es que me han robado la tarjeta de crédito. Me han hecho una serie de, ¿cuántas veces te han hecho cargos raros en la tarjeta de crédito y has tenido que bloquear la tarjeta? Es que esto está en la orden del día porque hoy en día la ciberdelincuencia está profesionalizada, está automatizada y además van por delante. Con lo cual, nosotros vamos a ir por detrás y lo que no podemos es seguir en el limbo, que es donde yo creo que hoy en día estamos la gran mayoría. Todavía tenemos una madurez, bueno, no tenemos madurez.
Es que no hay información al respecto. Esto que estás contando aquí, mucha gente lo está escuchando por primera vez, nosotros también. Muchas de las que deberían ser el ABC. O sea,
claro, pero para eso hay instituciones como el INCIBE que hace una labor encomiable o como muchísimas asociaciones. Lo que pasa es que yo creo que, no sé, es una probablemente no queremos esforzarlos en aprender nuevas materias que se nos hacen un poquito cuesta arriba, pero que, ya te digo, es un ABC muy sencillo y son prácticas muy sencillas. Es como no te dejes el bolso abierto o si viajas por el centro de Madrid, pues no lleves la mochila abierta detrás, quiero decirte, porque sabes que te van a meter la mano, ¿no? Pues es que un poco como no dejes la puerta abierta de tu casa o de tu móvil, porque puedes ser víctima de cualquier...
Es interesantísimo. ¿Por qué no sé...? ¿Por qué no se publicitan más este tipo de consejos? ¿Qué no se nos dicen una y otra vez y están en todos los sitios?
Yo sinceramente debo decir que a mí cada vez me llega más información como usuaria. Sobre todo, es verdad que los bancos se están poniendo mucho las pilas porque hay mucho fraude.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Te llaman cada dos por tres y te...
Bueno, ellos siempre te dicen que no te llaman, que no te piden contraseñas... Pero, por ejemplo, fíjate, es la falta, yo creo que es la un poco, yo estoy de acuerdo en que yo desconfío absolutamente de todo, yo tengo confianza cero.
No, ya.
Sí, eso es así.
Pero por algo es, o sea, eres la experta.
Pero es verdad que hay que partir de esa desconfianza como lo básico. Pero yo tengo un cliente que hace escasos, no sé, 20 días, que hace muy poco, me dice, vea, es que me han llamado del banco, digo... qué raro, y me han pedido las claves, digo, qué raro, y digo, ¿y no te ha saltado la alarma?
¿En tu cabeza?
¿Y no te has hecho preguntas? Porque yo creo que la base es hacerse preguntas. Esto es lo normal, y yo siempre le digo, mira, en casa, mira, una cuestión con estas estafas que hay tanto por el WhatsApp de mamá, me he dejado la casa, no tengo dinero,
te
pásame 200,
este móvil,
sí, efectivamente, bueno, sí. Un truco es establecer una palabra clave en la familia.
Como en las alarmas de seguridad.
Efectivamente. Entonces, tú le das, en mi familia hay una palabra clave. Mis padres son mayores y entonces necesitamos, aunque ellos ya no pinchan nada, o sea, pinchar no se pincha en nada, es que cuando te vayas a hacer un análisis que te pinchen, pero tú no pinchas, ¿sabes? Pero tenemos una palabra clave. Con mis hijos hay una palabra clave y es una palabra de seguridad. Es decir, yo sé que tú eres quien dices ser. Y entonces lo verificamos. Es tu responsabilidad utilizar esta palabra. Ahora bien, si a ti ese día te pilla estresado y no lo preguntas, pues la has liado.
Porque, claro, como nos pueden copiar hasta la voz, ¿verdad?
Por supuesto. Por supuesto. Es que hoy en día que te pueden... mira, hay una aplicación, yo utilizo una aplicación que me lee textos. Porque si viajas mucho y tal, pues a veces es muy conveniente... Uh-huh. Y me lo pongo en mis auriculares o me lo pongo para nada y tal. En fin, esta aplicación te invita a subir tu propia voz para leerte los textos en tu propia voz. Yo, por supuesto, no he subido mi voz porque tampoco tendría que analizar todo el condicionado, las condiciones legales de lo que estoy cediendo en el momento en que estoy subiendo mi voz. Con lo cual, yo no voy a subir mi voz. No es especialmente bonita, con lo cual no creo que el mundo se pierda nada.
Es muy agradable.
Muchas gracias.
Es muy agradable. Bueno, lo tenemos claro, pero insisto, o sea, deberían ilustrarnos más como tú lo estás haciendo hoy, porque en sí, un momentito que... hemos aprendido muchas cosas.
Sí, hay que tener tu microdosis diaria de ciberseguridad y de hecho hoy en día con la nueva, y ya os digo que con la nueva hay una normativa, que la directiva NIS 2, que se va a implementar, se debería transponer el 17 de octubre de este año, ya llegamos tarde, ¿vale? A nivel legislativo, pero es verdad que la tendencia es que cada vez haya mayor regulación, la responsabilidad va a ser de la dirección de las organizaciones, que les exigen... tener una formación a niveles directivos, que son los responsables, y ya no es el departamento informático, son los responsables de la información de cada organización, y todos y cada uno de nosotros gestionamos información. Todos y cada uno de nosotros tenemos información, estoy convencida, sensible en nuestros dispositivos. Entonces es muy importante porque además prevé sanciones muy, muy contundentes.
Tenemos varias preguntas para ti del público, adelante.
Buenas tardes. Lo que ha dicho la tertuliana de los hay que tener un antivirus, discrepo un poco porque es que en realidad para estar protegido al 100% tendrías que tener 10 virus, por lo mínimo, ¿vale? Porque es que cada antivirus pilla una cosa. Yo en mi ordenador he tenido 3 antivirus y cada antivirus pillaba una cosa diferente. Entonces, y hay antivirus que pillaban cosas que no eran virus, vamos. Entonces, los antivirus en realidad funcionan y no funcionan. Lo que más funciona al 100% es no entrar en páginas que desconoces y entrar siempre en páginas conocidas, de confianza, que con el tiempo del uso de internet las vas conociendo. Y el mejor profesor que hay, que confíes, porque no todos los vídeos de YouTube son buenos, pero yo he aprendido muchísimo de todo lo que sé. Hay gente que se piensa que es que ha aprendido en una academia o esto, y lo digo, no, perdón, estas cosas no se aprenden en una academia porque algunas son ilegales. Entonces, yo las he aprendido por YouTube. El mejor profesor que hay, en realidad, es YouTube. Y más si conoces te inscribes en las páginas de YouTube que conozcas, que son gente conocida, que tengan muchas visitas. Si tienen pocas visitas, desconfía. ¿Vale? Es el consejo que doy yo por mi experiencia, y ya tengo bastantes años de experiencia en lo que es el ordenador e internet. Espero haber aportado algo. Vale, gracias. Un saludo a todos.
Es nuestro oyente Pedro. Muchísimas gracias, Pedro. Pues bueno, vea.
Pues Pedro tiene razón. Es verdad. A ver, antivirus como tal es la palabra básica. Ahora hay una serie de productos mucho más avanzados, los EDR, lo que es XDR. Nos vamos a meter en cuestiones técnicas porque yo creo que no es la intención. Es más, lo que le ha pasado a él, a mí me ha pasado. Con mi propio sistema he tenido varios corriendo a la vez y cada uno ha detectado distintas amenazas, con lo cual es bueno hacer esa comparativa. Yo lo hago porque me gusta testar con lo que estoy trabajando, ¿de acuerdo? Y extraer de ahí conclusiones. Tanto es así que me ha pasado que con la última actualización de mi Mac he tenido que deshabilitar uno de ellos porque el antivirus no me permitía la conexión a internet de mi Mac. Es curioso.
Ostras.
Entonces, menos mal. Claro. Es que al final...
Ni siquiera eso, ¿no? Dice nada.
No, entonces ya, pues, si solamente tuviera uno, estaría off. totalmente expuesta. A nivel de formación, pues sí, YouTube es una herramienta muy interesante. Es verdad que yo creo que hay otro tipo de fuentes también muy confiables y contrastadas, donde tienen un programa mucho más estructurado, porque yo creo que lo peor del aprendizaje es que tengas, o lo más difícil de obtener es tener una buena hoja de ruta, donde tú empieces desde los básicos y tengas y adquieras los esenciales de la ciber, el conocimiento de los básicos y los esenciales, ¿no? Y sientes unas buenas bases y a partir de ahí evoluciones. Yo, que me he tenido que generar mi propia ruta de aprendizaje hace años, para mí eso fue lo más difícil. Y de hecho hace poco en una conferencia de cámara una chica hizo una pregunta: por favor, dime por dónde empiezo. Y yo estaba sentada detrás y le dije: mira, te voy a recomendar estos dos libros, porque para mí es un básico. Yo soy mayor ya y a mí me han enseñado a aprender de una manera y yo necesito empezar de la A para llegar a la Z. Entonces, hoy en día picamos muchos sitios de información, yo necesito una estructura. Entonces, yo creo que hay fuentes mucho más estructuradas donde tienes una serie de recursos mucho más asentados y mejores.
Nos dicen algo más adelante.
Hola, soy Pablo y era para haceros una pregunta, ya que algunos móviles como los Android cuentan con un antivirus que viene directamente con el sistema de la caja al comprarlo. ¿Sería suficiente para estar protegido?
Gracias, Pablo.
Bueno, yo siempre soy de la opinión que lo que te viene por defecto está bien, pero siempre hay capacidad de mejora. ¿De acuerdo? Entonces, es cierto que cada vez más y cada vez que parcheamos nuestros dispositivos, cada vez que una de las recomendaciones y políticas de ciberseguridad siempre es tener actualizados todos tus dispositivos, que es un engorro, pero hay que hacerlo, porque la actualización no comporta mayores utilidades de tu dispositivo. Sobre todo, lo que más comporta son parches de seguridad. Es decir, securizan tu dispositivo. Luego, eso hay que hacerlo. Pero es cierto que el cometido del dispositivo como tal es darte una funcionalidad. Su cometido no solo es asegurar tu información. Para eso hay productos específicos. Luego, yo recomiendo que indaguemos en aquellos que tienen funcionalidades más avanzadas de los que ya nos traen por defecto los dispositivos. Llámese móvil, llámese ordenador, llámese tablet, llámese cualquier tipo de dispositivo que utilicemos.
La verdad es que, como siempre que has venido, te digo, tienes que venir más, a ver si lo hacemos posible esa temporada recién
encantada.
Arrancada temporada en este mes de septiembre, donde nos escucha muchísimo y donde, si vienes más, podemos ayudar muchísimo, como hemos visto, porque es que no se nos alerta de muchas cosas, no sabemos, lo hacemos mal porque no sabemos.
Ya, eso es cierto.
Pues muchas gracias, Beatriz Carratalá, ha sido un placer escucharte como siempre.
Pues gracias a vosotros.
Gracias, de Securizable.
Securizable, así es.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Gracias.